Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Iru Landucci, organizador o organizadora.
Claro, que le explique Iru, a Néstor.
De ¿Iru P? ¿Es el Iru?
No. Hola, Iru, buenas tardes.
Buenas tardes, gente, ¿cómo andan?
¿Cómo estás, Iru?
Ahí en la mesa. Muy
¿cómo
bien,
¿cómo es tu nombre? Casa. ¿Cómo es tu nombre, Iru?
Iru Landucci. Este es mi nombre, a pesar de que parece un sobrenombre, pero no, es el nombre.
Ah, ok.
Bien, está perfecto. Escúchame, sos el organizador de... contame vos qué es lo que estás tramando, sí. Porque iba a decir del tierraplanismo, no sé ni cómo se llama, el encuentro, festival.
Yo soy, digamos, de alguna manera soy la persona de habla hispana que participó en las cuatro conferencias internacionales que se hicieron afuera, en Inglaterra, en Estados Unidos y en España.
Cuatro.
Tengo obviamente mucho. Estuve ahí también en la Metro con Nico Artusi.
Ay, ¿cómo le fue?
Y bueno, tuvimos tres programas. Uno fue Trending Topic, que es un tema que calienta mucho el tapete, digamos. O sea, cada vez que uno habla de la Tierra plana, me incluyo, ¿eh? Porque ya sí. Hace 4 años atrás era una persona...
Fuiste de los primeros en afirmar que la Tierra era plana.
Fue de los primeros del habla hispana en ponerme a estudiar la contraversión al modelo heliocéntrico. Siempre uno se cría con la historia oficial y tal vez cuando te pones a revisionar la historia te das cuenta que no es tanto como la cuentan ni está todo...
¿Y cómo llegaste? ¿Cómo llegaste a la idea de la Tierra es plana? Que es una afirmación realmente provocadora para la comunidad científica y para muchísimas personas.
Sí, te hago un comentario. La comunidad científica a la fecha de hoy no se ponen de acuerdo si el Sol es el que gira arriba nuestro o nosotros giramos alrededor del Sol. Eso es un debate real que sigue abierto.
No. Bueno, yo lo que te voy a pedir, en lugar de refutar hechos científicos, que nos hables de la teoría de por qué la Tierra es plana.
No, está bien. Te cuento eso simplemente porque dentro de la ciencia hay muchas cosas que provocan de alguna manera... a la propia teoría que está en el modelo actual.
Está bien, te lo reformulo, Iru. ¿De qué manera podemos comprobar que la Tierra es plana?
¿De qué manera podemos comprobar? Bueno, el punto número uno es siguiendo el método científico en el cual uno hace un cálculo y después tiene que observar ese cálculo y eso tiene que repetirse y cualquier persona o cualquier institución que lo hace le tiene que dar el mismo resultado. En pleno siglo XXI, ¿por qué se resurge el tema del terraplanismo? Porque la óptica, lo que es la tecnología óptica, comienza de alguna manera a permitirnos ver objetos que deberían estar ocultos detrás de la curvatura de la Tierra, por ejemplo. Casos, pero innumerables ya a la fecha de hoy, incluso con lentes infrarrojos, se ven objetos, se ven ciudades a 340 kilómetros a nivel del mar. Cosa que, es trigonométricamente hablando, es imposible. Nosotros tenemos el caso de Colonia, Buenos Aires, por ejemplo.
Pero pará, que no está a 340 kilómetros.
Eso por ejemplo, eso es en Estados Unidos, hay un montón de gente haciendo exploraciones. Nosotros...
Una pregunta, o sea, el hombre salió de la atmósfera hace mucho y sacó fotos y...
Es lo que dice.
Y mandó satélites al aire que orbitan la...
Alrededor de la Tierra.
Con todo respeto, te digo, del globo terráqueo.
A ver, te cierro esto nada más.
Dale.
Colonia, Buenos Aires, hay 54 kilómetros.
Sí.
Seguramente la mayoría nunca se pone a pensar en 54 kilómetros cuánto es la caída de curvatura que tendría que tener la geometría terrestre si es una esfera. Pero son 136 metros. Cuando vos vas a Colonia y mirás a Puerto Madero, incluso hasta con los ojos, obviamente si tenés un telescopio, una cámara, binoculares, vas a ver mucho mejor, vas a ver una línea costera de más o menos 30, 40 edificios. Cuando vos te pones a ver la altura de los edificios, incluso la podés wikipediar, te va a salir que solamente, o sea, la Torre Alvear no está finalizada, que sería la única...
Claro, sale de la observación
plana.
Óptica. Sacan esta conclusión temeraria.
¿Vos? Esa es una.
Perdón.
Entonces, es increíble esa, te quiero decir.
A partir de eso uno dice, bueno, la mecánica de fluidos, el agua no se curva. No hay experimento que demuestre que el agua puede curvarse, quedarse pegada a la parte externa.
Pero la gravedad también entra.
La fuerza de gravedad.
Vos tenés
Es otra de las mentiras.
No, en absoluto. Nada es una mentira. Es ley de Newton, pero es teoría de la gravedad y encima no se aplica, no es compatible con la teoría de la relatividad. La comunidad científica actual no usa más la de Newton. La que vos estás hablando, que sería la de Newton, la de una esfera totipotencial que atrae todo hacia su centro, en realidad lo que se usa en el cálculo matemático es la aceleración de la gravedad. Pero la comunidad científica no se pone de acuerdo, no define, no sabe qué es la gravedad.
Mira, Iru, yo soy el que más quería escuchar los argumentos verdaderamente para entender e interpretar. Lo de los satélites orbitan la Tierra.
A ver, obviamente nosotros acá, yo te estoy dando solamente dos, te podría dar...
Claro, por ahí mucho detalle técnico confunde más de lo que aclara.
Claro, bueno, al punto cuál es. Obviamente uno prende la televisión, ve los astronautas, ve el canal de la NASA, ve las imágenes digitales de los satélites en órbita. Si vos vas a buscar ahora una imagen real de un satélite en órbita, no vas a encontrar. Tampoco vas a encontrar una imagen real de la Tierra tomada desde afuera. Yo te digo lo que son los datos oficiales. Datos oficiales son 1972, Apolo 17, última misión, fotografía, una sola, de una sola cara de la Tierra, ¿no? Obviamente la que estaba iluminada por el Sol. Esa es la única fotografía en todo el mundo que se considera una fotografía real sin ser procesada por computadora, ni ser un barrido satelital, ni tener ninguna intervención digital. Eso es oficialmente así.
Dejanos meter una preguntita, Iru.
Te quiero hacer otra pregunta, Iru. Cuando nosotros, increíble, ¿no?, por telescopios y sin ninguna clase de manipulación fotográfica ni edición, exacto, vemos a la Luna con su forma, vemos a los planetas con sus formas, ¿por qué podemos inferir que la Tierra es plana cuando el sistema planetario tiene forma esférica o geoide en el caso de la Tierra para los científicos?
Para bien, ustedes lo de los creyentes.
Sí, para nosotros los creyentes de la ciencia.
Bueno, a ver, yo te doy las interpretaciones que tenemos nosotros, ¿no? De ese lado, porque lo mismo que vos estás diciendo es lo que yo pensaba al principio. Después, el tema es, la Luna, por ejemplo, para determinar que es una esfera, habría que comprobar lo que es el lado oscuro de la Luna. Jamás en la historia de la humanidad la Luna cambió como para verse el otro lado, o sea, nunca. Pero,
¿y ahora las expediciones chinas que fueron al lado oscuro de la Luna?
Fíjate si te muestran el recorrido, si vos ves hoy en día con la tecnología...
Sí, el aterrizaje te lo muestran.
No, te muestran
el alunizaje,
a
perdón,
a una altura de 60 metros, no te muestran el camino cuando van yendo, estamos en el 2000.
Pará. ¿Vos estás diciendo que la Luna también es plana?
Tranquilo, Ale.
No, yo lo que estoy diciendo...
No, pero puede ser, pero por ahí...
No, por eso, que puede ser...
¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
Porque ves cómo le da el sol. ¿El sol por qué le da forma?
Si Donald Trump está almorzando con el dictador coreano, en este mismo momento en vivo lo estoy viendo.
Y Kim Jong-un es esférico.
Exactamente. ¿Por qué no va a ser plana un pañuelo o un plano la Luna? ¿Por qué
no? No entiendo es el final de la Tierra, ¿dónde está?
Espera, te contesto esto solamente. Digo, la Luna no se sabe si es una esfera, puede ser una semiesfera, pero ¿sabes lo que pone un poco en duda que sea una esfera?
¿Qué?
Cuando la Luna está llena. Cuando la Luna está llena, si vos ves la iluminación de la Luna, no tiene hotspot, no tiene punto de difusión de la luz. En una esfera, cuando una fuente de luz potente le pega, se difumina, se esfuma,
pero
la luz.
Pero vos viste los cráteres. Luz. Tenés que ver un poco más en detalle. Los cráteres, pero se ve lo que vos decís.
Pero también tenés que analizar, porque puede ser una superficie convexa de pocos grados. No necesariamente tiene que ser una esfera.
Pero... ¿Convexa? ¿En serio?
Pero no tiene las características de una esfera.
O sea, si pero sí, mirás... pará, Iru, y el cuarto creciente y el menguante, ahí le da el sol, y te das cuenta que la superficie es esférica.
Si tiene una convexidad mínima, también se produce ese mismo efecto de luz. Yo me dedico,
es convexa la Luna.
Obvio, Diego.
Pero perdóname, Iru, Malena Ginsburg
acá te va a hacer una pregunta.
Iru,
yo no me subí.
Dos cosas. Primero, por un lado, supongo que estarás acostumbrado a esta sensación que tenemos todos de descreimiento y refutación de lo que ustedes
yo
dicen.
Yo creo que es lo que más les gusta, lo que más los mueve.
Porque
en esa postura también, ¿eh?
Bueno, pero para, si hay algo es plano, tiene que tener un lugar en donde termina.
Un fin. Sí. Que no sabemos si son líneas rectas, ángulos rectos de 90
eso
grados.
Y me parece que todavía... ¿Qué te caes? ¿Al vacío se termina el planeta?
No. ¿Dónde termina?
No, mira, para más o menos orientarse, y también a los oyentes...
Porque no estás entendiendo.
Tendrían
que buscar... A nosotros siempre nos educan con la proyección de Mercator, que es un planiferio rectangular que se tiene distorsiones, lógicamente, porque todas las proyecciones tienen distorsiones. Pero hay un mapa que nunca nos muestran, que se llama mapa de Gleason, que es como el logo
decepcionado como periodista.
En donde lo que está dispuesto son los continentes en forma circular.
Sí.
El terraplanismo lo que dice es, cuando vos, o sea, siempre que se navega, cuando vos das la vuelta al mundo, la das del este al oeste, en un círculo, es como salir de tu casa a dar la vuelta a Manzana, no es que tiene que ser una esfera el mundo para darle la vuelta al mundo. Entonces, ¿el tema cuál es? Desde Australia, desde Sudáfrica y desde Sudamérica, desde Argentina mismo,
es como el Pac-Man,
llegás a la Antártida.
Sí.
Cuando vos entras, vos venís por nivel del mar, entras a la Antártida, sí. Vos estás en bases militares. O sea, no, eso no es que es una
y no te dejan pasar de ahí.
No es que no te dejan pasar, o sea, realmente las condiciones climáticas.
Pero antes volaba el traspolar. Antes volaba el traspolar.
Estamos hablando de hasta
claro, había vuelo traspolar.
70 grados bajo cero, se congela el combustible de los aviones. O sea, hay una restricción real climatológica seria en la Antártida. Pero además, la gente tal vez no sabe que la Antártida es el continente en promedio más elevado del mundo. Tiene 3.000 metros de elevación promedio. Entonces, cuando vos te metés en la Antártida, los pocos kilómetros que querés ir para adentro,
hola.
La Antártida se eleva formando como si fuese un plato de sopa.
Sí, pero... ¡Iru!
Mira, Iru,
que se hagan la idea, más
o menos. Acá hay una pregunta de una periodista que se ha animado, Emilce Pizarro.
¿Cuántos años tenés?
37.
Te hago una consulta.
Sí.
Cuando ibas a la primaria, ¿vos ya tenías estas dudas cuando
no,
te...
No. Mirá, yo les decía, hace 20 años soy director de efectos visuales, fanático de la NASA, me vi toda la de Carl Sagan, Cosmos, el nuevo Cosmos con The Great Tyson.
Es mentiroso.
Y un día te sentiste estafado, no la entendiste.
Soy una persona que le gusta mucho la ciencia y cuando te metes en este tema te das cuenta que en realidad el modelo del Big Bang y el heliocentrismo particularmente está todo hecho por la orden académica del Vaticano.
Pero... Uy, momento. Pero, por ejemplo, la teoría de las cuerdas.
Yo también estaba viendo lo que mandaste.
Que la iglesia esté siempre metida en todo, a mí en lo personal, me da un poquito de sospecha. No sabía...
Eso seguro, a todos.
Pero la iglesia está metida en todo, desde que... No importa en qué,
pero... dar los nombres y todo.
No, no hay manera.
Pregunta a Milce.
¿Fuiste al planetario?
Sí,
pero es parte del sistema. Vos...
No sé, pero quiero saber qué siente él.
Estás más captada por el sistema. A vos estás, sos un perrito faldero del sistema.
Quiero saber qué
sistema.
Lectura tiene él de esas visitas, que, o sea, que difiere de la nuestra, supongo.
¿Cuál sería, Iru, la respuesta obvia?
Mirá,
por otra parte?
Mira, que de hecho te la enlazo con la pregunta que me habían hecho anteriormente con respecto a los planetas, porque son redondos y el nuestro no.
Sí.
Lo que yo te puedo decir es, en realidad, para vos determinar, o sea, ¿por qué nosotros hacemos ese planteo? Che, si todo lo que miro para arriba es redondo o esférico, porque hay muchos planetas que no se los ven rotar. Se le ve siempre la misma cara, como Júpiter, Saturno. O sea, vos no tenés la manera de comprobar...
No tiene movimiento de rotación, solo de traslación.
Un buen perfil,
exactamente.
Como yo en el fútbol.
Ves un círculo, pero no ves una esfera. Pero el punto es cuál es...
La luna es una moneda.
Quien la rebusca la tiene.
No, pero digo, el punto es, los planetas para nosotros significa estrella errante, no es una luz que se mueve en el cielo, esa es la etimología. Pero tiene esa característica, se mueve... tiene una órbita y además tiene esférico. Entonces, cuando vos te pones a poner esos dos parámetros en nuestro mundo, te das cuenta que no hay geometría curva que se detecte bajo la observación ni la medición. Está calculada matemáticamente, pero no la podés demostrar. Nunca se ve la curvatura de la Tierra. Y tampoco jamás se demostró en la historia de la humanidad el movimiento de la Tierra. Desde 1850 hasta que aparece Einstein con la teoría de la relatividad, es porque no hubo ningún instrumental que detectara que la Tierra rota. Entonces nosotros pareciéramos no tener características de ser un objeto que se mueve alrededor del Sol. De hecho, vos ves que el Sol se mueve arriba tuyo todos los días, igual que la Luna, igual que el firmamento.
Me llega una pregunta, Iru, de un amigo de la comunidad científica que dice, ¿por qué le convendría al poder mundial que todos creamos que la Tierra es redonda?
Y bueno, acá te lo vuelvo a enlazar con lo que tal vez...
La mentira de todos los tiempos, ¿no?
O sea, primero uno puede saber que a través de la mentira se controla.
Eso no tengo duda.
Sin duda.
Eso no hay duda. Entonces yo hago siempre esta equivalencia. Hay mucha gente que, por ejemplo, no es creyente. Es más, en la comunidad científica, la mayoría de la gente no es creyente. Y hablo puntualmente, como vivimos en Occidente, hablo del catolicismo. Entonces uno podría hacerse esa pregunta. ¿Por qué el Vaticano va a mentir a través de una historia que no puede comprobar, más allá que sea una cuestión de fe, a todo Occidente? Obviamente la primera respuesta
es
ahí.
Pero ir a ver, si el Vaticano...
Estoy viendo al perro viral que se emociona con el Rey León. Ya no.
Si el Vaticano mintiera, por ejemplo, no está de acuerdo con la teoría del Big Bang, ¿en qué lo beneficia este punto? Que la Tierra no es redonda.
Lo que pasa que, a ver, yo siempre hago la misma invitación, ¿no? Este es un tema muy largo en el cual uno...
Si no hay tanto espacio para desarrollar.
Antes de condenar, tiene que ponerse a investigar, porque si no es muy difícil llegar a una respuesta rápida.
Yo tengo preguntas.
¿En qué conviene? Hay un control social y un control económico y sobre todo un control espiritual. El Big Bang lo que tiene por detrás es decirte que vos sos una mota de polvo en el medio de millones de galaxias, no sabés qué estás haciendo acá, no sabés cómo apareciste, y vos sos simplemente... un puntito más entre miles de millones de galaxias.
Me pide Juan Chivaleirón, Iru, espera, que te pregunte sobre los eclipses, que expliques los eclipses.
Los eclipses. A ver, el eclipse de sol, lógicamente, uno puede ir siguiendo la luna astronómicamente, luna, y vos puedes, o sea, el eclipse de sol en ambos modelos estarían, de alguna manera, serían compatibles. Ahora, lo raro es que en el modelo heliocéntrico vos no ves la luna llegar. Vos ves que el sol se empieza a eclipsar, pero no la ves. Y tampoco la NASA en el 2018 te muestra un eclipse desde afuera con todos los supuestos miles de satélites que hay en órbita. De hecho, es bastante...
Pero una pregunta, mira, me la soplan por acá.
Son parlamentos muy largos.
Y haciendo un chivo de paso.
Vamos a hacer un
culpa es de Perón.
Bien, vos.
Vamos a pimponear.
Yo no pude preguntar nada.
Bueno, dale vos.
Tengo mucha curiosidad.
La respuesta, tirale la música de los Oscars, porque si no son muy largas las respuestas. ¿Por qué se hace en Colón? Que es como una contradicción. Colón fue el primer nieto que afirmó que la Tierra era redonda.
Iban ahí, de visitante.
Una mojada de oreja.
Colón nada más cruzó de Europa a
vandalizar.
No, en una cáscara de huevo.
Malena, bajate de ahí.
Europa desconocía la existencia de América y creían que iban a llegar a Asia, pero no llegaron.
Pero aparte, Colón...
Se demuestra que Colón no tenía razón.
Pero que le lleva el huevo a la reina y le dice, la tierra es redonda.
La conocemos.
Y bueno...
Mira,
ya te lo digo como una coincidencia, sí. Porque la primera conferencia internacional que se hizo en Carolina del Norte, a la que yo fui, es la ciudad con el globo terráqueo más grande del mundo, en el Museo de Ciencias Naturales.
O sea, que van de visitante, les gusta jugar de visitante.
Claro, me gusta jugar. Lo que pasa es que le sentimos como todo, en realidad somos todos visitantes en este modelo.
¿Hay algún científico terraplanista?
No. Hay muchos.
Decime un nombre de apellido.
No, en serio, hay muchos.
Uno, pero decime uno con nombre y apellido y yo te lo googleo.
Mi apellido es Samuel Robohan.
¿Samuel?
Fue escrita las 100 pruebas de que...
Anota otro, O'Neill Shaquille.
Escúchame, pará, ¿tienen un líder?
No, porque esto es algo que surge propiamente...
Es una mesa redonda.
...y es independiente. Sí está la sociedad de la Tierra Plana en Inglaterra, a la cual no pertenecemos.
Bien. Colón.
Porque no creen que existe Inglaterra.
No tienen líder, pero les quiero preguntar por una persona. Su nombre es Alfio, su apellido Basile.
¿Es un referente? ¿Qué significa el coco?
El coco, bueno, eso, mira, Alfio Junior se puso en contacto conmigo hará 5 meses atrás, para mi sorpresa, ya muy instruido en el tema, con muchos cuestionamientos serios. Yo pensé que tal vez se había subido por una moda, que a mucha gente tal vez lo hace. Pero
no, resulta que estudió muchísimo el tema.
Sí, lo tiene muy estudiado. Bueno, lo conocí en persona, me vino a ver a la conferencia que di en Barcelona ahora en enero. Uh-huh. Y el coco padre es una persona que obviamente a través del hijo se instruye, se informa y quiso tirar un par de audios, al cual le mando un gran saludo a Coco. Sí, también está Pablo Ramos, el ganador de Historia
Pablo Mundial. Ramos. ¿De qué?
El Pablo Ramos, el escritor, ganador del Martín Fierro por Historia...
Sí, lo conozco.
Bueno, Pablo Ramos viene a la conferencia de Colón. Si entras al Facebook de la hora, vas a ver la... Es una persona...
Pero es Mogonzo, ¿no? Está haciendo una nota.
Quizás está trabajando una novela, ¿eh?
Sí, un gran persona y la verdad muy instruido también en el tema. Un gran estudioso.
Bueno, Iru, la verdad ha sido un placer. Ya has tenido mucho espacio acá en el medio. ¿Cuánta gente calculan que va a llegar? Recién hablábamos con un ciudadano de Colón que no tenía muy claro de qué se trataba el encuentro.
Mira, unas 200 personas aproximadamente. Ya hay unas 150, así que calculamos que 200 personas seguramente.
¿Va a haber algún tipo de festejo, una fiesta, un cierre, un after party?
Va a haber, más allá de las charlas, Sarmiento. Va a haber bandas de música. De hecho, Pablo Ramos tiene una banda de música y va a tocar. También va a estar una banda llamada Caníbal Army, que es de Córdoba. Y después algunos más, pero es un encuentro para charlar.
Para los que se encuentren los tierraplanistas.
Yo tengo NUR para todos, es el sitio web donde yo subo mi información. ¿Y sos
víctima de bullying en las redes?
No, somos, la verdad que este es un tema que sorprende mucho, incluso a Nico Artusi también decía eso, o sea, es el único tema que me llama la atención en la que vos podés hablar de unicornios, de fantasmas, de ovnis, no pasa nada, pero decís la Tierra es plana y recibís insultos. más que bullying, directamente una agresión física.
Yo creo que en el tema unicornios y demás, la gente sabe que no existen.
¿Qué?
Y en base a eso.
No te metas con los unicornios,
¿eh? Voy a pedir, por favor, que no te metas con los unicornios.
Me estás matando.
Vos no podés hablar así de los unicornios.
Perdón. No, es un tema que a mí también, yo te puedo hacer, vos haces una encuesta y el 95% de los terraplanistas somos gente que en realidad le pareció una tontería, dijo yo esto voy a hacer un video para demostrar que están todos equivocados, y si haces una investigación te vas dando cuenta que no es tan fácil demostrar que la Tierra es una esfera. Bueno. La verdad, es algo que depende...
Diego, por favor, te pido. No quiero entrar en discusión con...
Yo porque... noto que estás enojado.
No, es que, ¿sabés qué pasa? Cuando sos víctima de una conspiración y estás dentro de la misma durante tanto tiempo, en mi caso 45 años, he cursado escuela primaria, secundaria, terciaria, y me dicen siempre lo mismo.
Has viajado por el mundo.
Me cuesta creerle a él, pero es por mis limitaciones, en realidad.
No, y además porque yo no soy ninguna persona reconocida ni nada, pero yo lo que les digo a todos es... La teoría del Big Bang la propuso Georges Lemaître, un católico de la Orden del Vaticano. La distancia de la Tierra al Sol, Maximilian Hell, un jesuita. Que la Tierra tenía un núcleo de lava, Atanasoff Kirchner, otro jesuita.
Kirchner.
El Vaticano financió y financia toda la orden de astrónomos más grande del mundo. O sea, la institución que más astrónomos tiene en el mundo es la Orden jesuita.
O sea que son anticatólicos ustedes, básicamente... si todos estos científicos fueran judíos, serían antisemitas, digamos.
No, en absoluto, no. Digo que simplemente son cosas que a uno no le cuentan. O sea, si uno estudia la orden jesuita, que viene de la orden templaria, esas son cosas que están en los libros de historia, no es una conspiración.
Sí, sí.
Digo, llama la atención de que la Iglesia proponga dos modelos. Por un lado, lo que es el catolicismo o el cristianismo, y también su contra, que sería la teoría del Big Bang. Entonces, digo, llama la atención desde el punto de vista histórico, más allá del científico. Incluso vos fíjate que el Vaticano en Arizona tiene el telescopio, el único telescopio binocular del mundo, que se llama el Lucifer. Y eso es oficial.
¿Y eso es del Vaticano?
Sí, el Vaticano. Lo ponés ahora, telescopio Lucifer, te va a salir. Eso en actualidad, ¿por qué? Porque cada vez que vos ponés...
Es que Lucifer era un ángel antes de ser el demonio. No sé si tenés idea de eso, del culto católico, pero...
¿Cómo, perdón?
Que Lucifer era un ángel caído. Primero fue un ángel y después...
Es la historia del ángel caído.
Ok, perfecto.
Exactamente. Pero digo, vos fíjate que todos los telescopios vos ponés un solo ojo. No generás profundidad de campo. Ellos nada más tienen el único binocular.
Perfecto.
Está bien, la NASA...
¡Compremos otro!
La NASA dirige el Vaticano.
No, la NASA es...
Están vinculados.
Es una institución fundada por Jack Parsons y Werner von Braun. Estamos hablando de uno de los científicos principales nazis traídos a Argentina, a Estados Unidos por
la operación. La música de los Oscars nos impide seguir, pero el encuentro terraplanista es en la ciudad de Colón. Iru, te mandamos un gran abrazo, te agradezco yo en lo personal.
De corazón, muchas gracias.
Las ganas de contarnos y de compartir tus creencias.
Muchas gracias.
Un gran abrazo.
Hasta luego, gente.
Hasta luego.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.